Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por llamar y por estar poniendo a la faz de la opinión pública este tema, ¿no?
Ahí está. Terrible, ¿no, Roberto? Lo que está pasando, terrible. Y la verdad que cuando se torna reiterativo llama un poco la atención también, ¿o no?
Sí, mirá, Pablo, para que la audiencia, si me permitís, voy a hacer una breve reseña. Dale. Para que... La escuela nuestra viene del año 99, en donde el SB3, uh-huh. En la escuela Domingo Faustino Sarmiento, el Cero, conocido, ¿no? Como la escuela iba a quedar chica, se compró el edificio contiguo, casi 200 metros de ahí, una casa antigua de una hectárea y media. Eso fue en el año 2000. Del 2000 al 2004, bueno, la matrícula, la zona fue creciendo, la casa empezó a quedar chica, se la acomodó como aula, porque ya teníamos aula de casi 9 metros cuadrados, que metíamos 5 o 6 gurises, digamos, ¿no?
Seguro.
Entonces, como esto fue creciendo, nosotros empezamos a peticionar aulas, digo nosotros, por toda la comunidad educativa, a gestionar el aula en el 2004, donde surge la primera promoción. Y bueno, después en el año 2009 de hacer gestión y todas las cuestiones, también hemos tenido, en ese entonces empezaron a aparecer los robos. Mirá, se consiguió vos. Una guardia de 24 horas hasta el año 2013. Y en el 2010 aparece un hecho para nosotros, tres hechos que fueron importantísimos. La escuela nuestra se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, le cambiamos el nombre por General Juan Azurduy, uh-huh. Generala. En ese entonces el gobierno municipal, juntamente con la CTM, lanza un plan para acomodar las escuelas. Entonces había aulas que en la escuela antigua no tenían cielo raso, se le colocó esos cielo raso, y no solo eso, también en ese mismo año apareció lo que nosotros tanto anhelamos, el inicio de la construcción de la escuela nueva, ¿no?
Seguro.
Entonces, tal es así, nosotros hasta el 2013, como vimos que ya la obra empezó a funcionar, que estaba avanzando, conjuntamente con la comunidad empezamos a peticionar, en el caso cuando nos cambiemos, de que este edificio antiguo, esta casa antigua, se declare patrimonio histórico.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, y en el año 2013, bueno, nos sacan esa guardia de 24 horas, y porque ya las condiciones ameritaban, no había robo, y nos pusieron solamente una guardia de noche, y eso fue hasta el año 2016, Y en el 2016 aparecen dos hechos relevantes también para nosotros, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Se terminaba la escuela nueva, nos cambiamos, ¿sí? Y a fines del año 2016, el Consejo Deliberante declara patrimonio histórico al edificio antiguo, digamos, ¿no? Tras el cambio de esto, paradójicamente nos sacan la guardia policial, y a partir de ahí hasta el 2018, es decir, en 2016 hasta 2018, nos desmantelan la escuela antigua, ¿no? Produciéndose 38 robos denunciados.
Mirá,
38
vos.
Robos para que después, en el 18, nos pusieran una guardia de 24 horas, ¿no? Porque ahí consideraron la autoridad que la escuela significaba, era un peligro latente, digamos, como estaba a la libre de Dios. Y en octubre, más o menos, no quiero pedir día ni en el 2016 se traslada a la comisaría octava, que antes estaba en el barrio San Miguel Primero, se traslada enfrente de la escuela. Entonces las autoridades consideraron que la octava tenía que velar por la seguridad de la escuela, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recién ahora aparecen estos hechos en el cual, que lo tomamos como que sería el robo número 39, en donde nos, en el transcurso de varios días, nos roban el cielo raso, ¿no? El cielo raso de cuatro aulas, que es un estimativo de casi 180 metros cuadrados, más o menos, de cielo raso.
Uh-huh.
Si han trabajado los toquetes, le decimos nosotros, como ese cartel que hablan por ti, digamos, ¿no? No estaban haciendo la cuarentena y tampoco no nos estaban cuidando como tendrían que habernos cuidado la escuela, ¿no? Entonces, por eso es lo que queremos poner, someter a las autoridades competentes, en este caso, que también con el rector de la escuela, en el cual yo lo acompañé reiteradas veces a la departamental de policía, para plantearle que la comisaría estaba, tiene poco personal, una jurisdicción grande, era imposible de que nos brinde una seguridad que es la que realmente necesitamos para que no nos sigan robando, para que no nos sigan desmantelando el antiguo edificio, ¿no? No nos hicieron caso, no nos hacen caso todavía. ¿Qué esperan? Que se lleven a la escuela, que la rompan, que vayan por el edificio nuevo, no sé qué están esperando las autoridades. Por eso, desde su medio, desde todos los otros medios que lo han puesto ante la opinión pública, qué es lo que está pasando en nuestra querida escuela, me parece que nosotros como comunidad educativa creo que no nos merecemos esta situación, digamos. La policía está para prevenir, tienen que prevenir. La justicia actúa después que se cometen los hechos delictivos, se lo planteamos, hemos tenido reuniones, pero no nos hacen caso, Pablo. Entonces eso es lo que...
Roberto, ahí, bueno, Roberto, te hago, teniendo en cuenta que aparte de darnos un análisis y una descripción extraordinaria, vos sos de hacer cálculos. ¿Te hiciste un dibujo estimativo de los costos en esta cantidad de robo y teniendo en cuenta este último, teniendo en cuenta los destrozos, teniendo en cuenta los destrozos y los robos? Te lo pregunto más que nada por curiosidad, porque a veces ese dato torna aún más lamentable la situación.
Mirá, nosotros lo que hemos estimado así más o menos con los 39 robos, esto ronda entre 900.000 pesos, actuales, un estimativo. Porque no ha hecho un desastre total, no ha robado inodoro, no ha robado 900.000 pesos precio de valor, digamos, ¿no? y malos daños, porque el daño que nos somete, digamos, a nosotros, digamos, sí, los que estamos en la escuela, que vemos que estamos impotentes, que nadie hace nada por velar por este patrimonio que y más que estamos en esta situación terrible con esta pandemia y todavía agravado por esto, que esto venía antes de la pandemia, digamos, ¿no?
Seguro.
Por ahí lo que nosotros queremos hacer ver con estos carteles, con ponerlo para que las autoridades evalúen, ¿no? Para que vos fíjate que nosotros fuimos con otro compañero de trabajo, fuimos a sacar 8 ventiladores de techo porque estaban en la casa antigua, que está en la puerta aparentemente segura, pero que no, que sabemos que no, lo tuvimos que sacar y lo tuvimos que poner a resguardo en otro lugar. Como también hemos sacado algunas rejas, pero hay cosas que podemos hacer, pero no puede ser que estemos sacando cosas o que nos estén robando cosas, ¿no? Que esto se puede prevenir, se puede... ¿Por qué digo esto, Pablo? Porque nosotros en 9 meses, cuando tuvimos una policía 24 horas que estaban ahí, no ocurrió ni un hecho.
Ahí está, ese es el dato, seguro.
¿Por qué? Porque los chicos, los dueños de la ajeno, los miran si hay alguien en la escuela, no cometen esta atropelía. Entonces, la autoridad parece que no razonan, no evalúan, no ven, digamos, la falencia, la carencia que tienen, como también tiene la educación, ¿no? La carencia de personal que tiene la octava, que no nos puede garantizar porque no tienen las cuestiones operativas para cuidarnos como tienen que cuidarnos. O sea, no es responsabilidad de la octava, sino que acá hay una responsabilidad política, ¿no? Política, digo, me refiero, en la toma de decisiones, claro, que tienen, bueno, que buscar, claro, otros caminos de garantizarnos la seguridad por otras vías. Yo creo que hay, Pablo, hay sí, para poder resguardarnos, para poder cuidarnos. y más si me con toda la cantidad de denuncias que tenemos hechas, no es que yo estoy hablando por hablar, son denuncias hechas en comisaría, que están a justicia, o sea, estos datos son más que elocuentes, son más que relevantes para que se tome carta en el asunto. Uh-huh. No pueden seguir mirando para otro lado.
Uh-huh. Seguro,
porque
terrible,
¿eh? Nosotros lo que tenemos ya miedo, el temor. Yo anoche anduve por la escuela porque la siento propia, porque yo conozco de punta a punta, yo soy el presidente de la cooperadora, digamos, estamos trabajando mucho para mantenerla, para cuidarla, sí, pero sí. Sin embargo nos encontramos con esto, digamos. Uh-huh. Y lo que nos preocupa es de que hacemos las gestiones, Pablo. Pero
seguro,
no
seguro, más conociéndote, Roberto, ni lo dudo, la verdad que terrible situación, ¿eh?
Inclusive nosotros hemos conseguido pintura, estamos pintándola, porque inclusive ahí nosotros consideramos que la escuela antigua, como es patrimonio histórico, yo, Pablo, personalmente hice un playón y un escenario, un playón gratis, sin cobrar un mango, trabajé del 13 al 14 gratis, no cobré ni un mango, lo hice, conseguí los materiales y lo hice, puse la mano de obra. Y todo lo que está en la escuela, digamos, trabajo después de hora, no tengo problema, pero uh-huh. pero me duele.
Bueno, obvio.
Tengo, uh-huh. ¿Viste? Cuando empieza la alza, uh-huh. Porque lo siento así, digamos, como que nos están arrancando pedacitos de nuestro cuerpo, ¿no? Y que quienes tienen que hacer las cosas no las hacen, eso es lo que nos preocupa, digamos, ¿no?
Sin duda, terrible.
La autoridad de la departamental sabe cómo se trabaja en la escuela, cómo hemos conseguido todas las cosas que fueron a veces ya, cortando calle, a veces con carteles, a veces con... Porque queremos que los chicos estén bien, nuestros gurises estén bien, nuestros profes estén bien, la comunidad educativa esté bien, es lo que queremos nada más nosotros, digamos, ¿no? Pero sin embargo, nos encontramos con esta desidia, Pablo, con esta desidia, yo lo llamo desidia, digamos, ¿no? De abandono por parte del Estado, y a veces me pongo a pensar, ¿será porque estamos en una zona periférica, una zona olvidada, una zona... parece que no,
y esperemos que no sea ese el motivo, pero uno le da a entender que es rarísimo que esto pase. Aparte hay un ejemplo muy concreto, Roberto, que vos dijiste, mientras hubo la seguridad las 24 horas no se produjeron hechos de vandalismo ni de robos, ese es el ejemplo más concreto.
Y ahí está, entonces ante esto, por eso volvemos de vuelta a decir, Pablo, ¿por qué ocurrió esto? Porque nos quisieron robar, la chapa en el 18, nos quisieron robar la chapa, ¿no? Y tuve que poner un cartel para que nos pongan esa seguridad, ¿no? No puede ser que tengamos que estar poniendo carteles, no puede. Ya creo que con la nota y con los antecedentes ya bastan para que de una buena vez, por ahí, digamos, Rosario Romero, por ahí si nos escucha, Rosario Romero, quiero que preste atención, en nombre de la comunidad educativa, que preste atención a lo que está pasando en la Juana Turul. No solo que le preste atención, sino que tome las decisiones que tenga que tomar.
Seguro, ahí está.
¿No?
Ahí
por
está,
eso, yo no sé ya cómo hablarlo, cómo plantearlo, cómo... No sabemos, la verdad que dice, todavía que estamos encerrados, esto nos genera impotencia, uno estando en la casa está pensando, sí, ¿qué está pasando en la escuela nuestra? Uh-huh. ¿La tendremos de vuelta parada como se quedó antes de la cuarentena? Uh-huh. Ya tenemos ese miedo, y es grave cuando una comunidad educativa tiene miedo.
Uh-huh. Sin duda, sin
no
duda.
Queremos, no.
Sin duda, Roberto. Bueno, vamos a seguir de cerca, vamos a hacer todo lo que podamos para que se escuche este reclamo y que haya un cambio en este sentido. Roberto, yo te agradezco mucho la comunicación, en función del tiempo te tengo que despedir, pero obviamente el compromiso es seguir muy de cerca todo esto.
Desde ya, muchísimas gracias a Mariana, a vos, Pablo, bueno, y a toda la producción de este programa por expone por involucrarte en un problema que me parece que es de todo también, ¿no?
Sin duda. Muchísimas gracias. Ahí está, Roberto Maidana. Es un militante, pero también un trabajador de la educación. Terrible lo que describió. Terrible, ¿eh? Y la verdad que a una escuela,